Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Si tú ves la historia de la humanidad conforme se va desarrollando, desde que estaba Dios con Adán y la varona, había una comunión hermosa, bendición de los árboles, y podían vivir en una forma eterna. Pero a causa de la desobediencia de ella, por lo cual se le llamó después Eva, y de la desobediencia de él, porque ella le incitó a pecar y él lo aceptó, entra a la tierra lo que se entiende como el concepto del pecado, y por lo tanto hay una gran mortandad, y el pecado produce un caos. La paga del pecado es muerte, y por lo tanto ellos salieron de estar en comunión con Dios para estar separados de Dios fuera del jardín del Edén. Y puedes empezar a ver cómo se empieza a multiplicar el pecado y con ello se empieza a multiplicar el caos. De tal manera que si no se hace nada al respecto, podríamos decir que vivimos en un mundo injusto. Y por lo tanto, cuando vienen los griegos y su pensamiento narrativo en cuanto a lo que sería para ellos, ¿verdad?, la filosofía, una de las cosas que empiezan a preguntar es, ¿cómo es posible que haya tanto caos? Y si existe Dios, ¿por qué Dios permite tanto caos, tanto sufrimiento, tanta maldad, tanto pecado? Si Dios existe, ¿por qué lo permite? Y entonces el razonamiento de ellos se tornó para no aceptarlo más. Esto es, Dios no existe, porque si Él existiese, no estaríamos como estamos. Pero la razón por la cual hay caos y la razón por la cual hay castigo sobre la desobediencia es precisamente por ello. Porque el ser humano no ha querido aceptar a Dios o la verdad que Dios ha mostrado. Y entonces, si en tu casa, por ejemplo, se hiciese algo injusto o injusticia, ¿cómo reaccionaríamos a ello? ¿Podría reaccionar de una manera pasiva? ¿O podríamos reaccionar con celo y con ira y hacer algo al respecto? Podríamos decir que desde el inicio de Caín y Abel, todo lo que ha sucedido con las próximas generaciones, hasta lo que pasó con Noé, y hasta lo que pasó con los faraones y Egipto, y hasta lo que pasó con los filisteos, ha sido una respuesta de Dios hacia ellos. Esto es, la ira de Dios se ha manifestado sobre ellos por la injusticia que ellos han hecho. Porque si Dios no hiciese nada, entonces no habría justicia. Y Dios es justo y su justicia permanece para siempre. Romanos capítulo 1, en el versículo 18, se muestra de una manera hermosa y bella el concepto de lo que es la teología. La teología indica es el conocimiento o el estudio de quién es Dios. Y hay siete teologías. Cuando estudias teologías, lo primero que te explican es las siete teologías, esto es, el desarrollo de quién es Dios. Y en la primera teología que se muestra aquí en Romanos, lo que muestra es la teología de condenación. Esto es, Dios condena al mundo, no porque el mundo es inocente. Dios lo condena porque el mundo ha decidido no reconocer a Dios. Y aquí vemos en versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate, Él responde, Dios va a responder con ira. ¿Qué fue lo que sucedió con el diluvio? Fue una respuesta de Dios con ira. Esto es, se intensificó el pecado, no había más que el insignio de hacer pecado y había tanto pecado que Dios decidió destruir todo eso. Esto es, con ira hizo ello. Y con ira también destruyó la Torre de Babel y el concepto que traía esto. Y con ira destruyó al faraón y a Egipto, porque algunos son vasos de honra y otros son vasos de ira. Entonces, este concepto tiene que ver con que Dios está respondiendo al caos, pero Dios es justo. Lo hace después de que el hombre decide no aceptar quién es Dios. Y entonces en Romanos capítulo 1, en lo que es la teología de condenación, se expresa que tú como ser humano no puedes decir que Dios no existe. No puedes decir. Y Dios te presenta la verdad a través de dos medios. Eso es lo que explica Romanos. La primera verdad que Dios representa o presenta, te enseña es la creación visible. Es la verdad de Dios para que tú no puedas decir que existe. Esa es la primera forma de verdad. Y luego viene la verdad narrada en la palabra de Dios. Esta es la verdad narrada. Pero para aquellos que nunca estudiaron la Biblia, para aquellos que nunca fueron parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido de los hebreos, ¿cómo se manifestó la verdad? Dice ahí en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, o sea, teología, teos, Dios, logía, conocimiento, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No importa si tú nunca has leído la Biblia, si tú nunca has ido a una iglesia, si tú nunca has oído a alguien hablar de Dios, Dios sin ello te ha presentado su divinidad. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto es, la creación del mundo te enseña a ti que Él existe. Si somos honestos, si somos sinceros, si somos íntegros, tenemos que reconocer que alguien hizo este planeta. Es imposible que se haya hecho solo. O sea, si ves los montes, los volcanes, los ríos, las cascadas, dices, es que eso está increíble. O sea, ¿cómo es posible que de dentro de la tierra salga el agua y salga pura y purificada para tomar? O sea, ¿cómo es posible que muy arriba de las montañas donde un ser humano necesita oxígeno, alguien lo haya creado y nieve? Y si esperamos a la noche, ¿cómo es posible que alguien pusiese allá arriba el sol y la luna y los planetas y haya una perfección en cuanto a su estatus en su lugar? Es más, si tú ves, por ejemplo, al sol, ¿verdad? Y este espacio y cómo van rodando los planetas alrededor, es tan perfecto Dios que si moviésemos el planeta Tierra solamente 500 metros fuera de esa órbita, se quemaría. Solamente 500 metros. Y si la moviésemos hacia afuera, hacia el otro lado, se congelaría. O sea que el estatus del planeta Tierra en su circulación al Sol es tan perfecto que permite que haya vida aquí. Eso es increíble. La NASA misma dice, es que esto lo tuvo que hacer alguien, esto no es posible. O sea, imagínate tú, cuando ves los planetas y ves esta perfección de los planetas, dices, alguien lo tuvo que hacer. Y entonces Dios, a través de la naturaleza de lo creado, se presenta su poder invisible. Nunca me vas a ver, dice Dios. Pero a través de las cosas que yo he creado, me puedes ver. Por eso dice Hebreos 11, 1 y 2, que a través de la creación creemos por medio de la fe que Él lo creó. Y aquí lo que está diciendo es que esta primera verdad no necesita Biblia, no necesita sermones, no necesitas palabra. Esta primera verdad se revela a través de lo creado. Tienes que aceptar que Dios existe. Si ves el cuerpo humano que es tan perfecto, o sea, es increíble, ¿no? O sea, tú te puedes lastimar y está diseñado para que solo cicatrice. Esto es increíble, hermanos. A ver, aquellos que hicimos los carros, comprar un carro que choque y por sí solo se arregle, sin ojalatero. Es increíble que Dios haya diseñado una bomba al corazón que esté bombeando la sangre, hermanos, y que pueda durar hasta 93 años, como escuché a alguien aquí vivió. Pues tan tranquila la constancia. Pero, a ver, hazme un carro que dure 100 años. Es imposible, hermanos. El humano no ha podido llegar a ese nivel de perfección. O sea, es increíble cómo bombea y cómo a través de todas las venas, ves tú, por ejemplo, en el centro de la constancia, cómo se divide en el agua, ¿verdad? Una para acá y otra para acá y otra para acá, el ser humano. Pero Dios, en cada cuerpo humano, lo dividió por sí mismo. Es increíble, hermanos. Que comas un alimento y que tengas partes internas que separen. Acá se va la grasa y acá se va el azúcar y acá se va. Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble, hermanos. Trata tú, hermanos, de separar, ¿verdad? Un mole en eso. Trata de separar que se vaya para allá el chocolate y para. Una vez que se hace, es bien difícil separarlo. Fíjate la perfección divina. O sea, el ser humano dice: es imposible no aceptar que Dios, que un ser, lo hizo. Es más, los mismos filósofos griegos, algunos de ellos dijeron, ¿sabes qué? Es que alguien tuvo que hacer esto. O sea, tenemos que aceptar que hubo alguien, un ser supremo, a lo que ellos le llamaron la luz inaccesible, que de lo cual hace Pablo referencia después, que lo tuvo que hacer, porque esto no es posible hacerlo. Es increíble, hermanos. Entonces, la primera verdad es esta. A través de la naturaleza de lo creado, Dios lo hizo. Ahora, en el cuerpo humano, fíjate que es increíble, hermanos, que un hombre tenga un diseño varonil, su parte varonil, y que una mujer tenga su parte femenil, y que no haya ningún ser humano igual. Es increíble, hermanos. Esto es, que las partes íntimas de los dos se unan en perfección para después que el hombre aviente su semilla, su esperma, y este nade de los millones que tiene, hermanos, y que produce constantemente, y que nade. Y yo siempre digo a la gente, ustedes son campeones, tienen la medalla de oro. Dicen, ¿de qué? Porque ustedes fueron parte de ese esperma que nadó más rápido que todos los demás. Ya eres un campeón. Y luego es imposible que llegue al óvulo, hermanos, y que busque, y que de todos solamente entren. ¿Cómo le hace, hermanos, Dios para diseñar esto que sea constantemente? Y fíjate, esto es una naturaleza humana. Esto creado, esto es la verdad. Por eso Dios aborrece, abomina que cambiemos esa verdad. ¿Por qué Dios no quiere que estemos afeminados? Porque somos la gloria de Dios, la gloria del varón. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al varón y a la mujer de esa manera para que se puedan procrear. Está ya hecho una, la ciencia dijo, si solamente hubiese en este mundo homosexuales y lesbianas y nunca tuvieran intimidad, en 120 años se terminaría la población de la tierra. Se requiere un hombre y una mujer para que sigan siendo creados. Esto es increíble lo que hizo Dios, hermanos. Por eso Dios, si tú cambias la naturaleza, es lo que está hablando esta parte. O sea, ¿qué hace el hombre? El hombre que cambia su naturaleza. O sea, yo no decidí ser hombre, pero tengo que ser hombre. Yo no nací y dije a Dios, no, Señor, ¿sabes qué? No me gusta ser del uno por acá. Yo no decidí eso. No, es que no me gusta ser varón. Yo no decidí eso. Dios lo decidió por mí. Ahora Él acepta y quiere que yo acepte esta verdad mía. Por eso, cuando habla aquí, ahí por ejemplo Romanos capítulo 1, en el versículo 20 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, no es que nosotros, hermanos, seamos rígidos, fanáticos y que no queramos apoyar la comunidad LGTB. Es que la comunidad LGTB lo que está mostrando es una mentira. Va en contra de lo que es verdad. Y al aceptar ese tipo de vida, estás negando la verdad. Estás diciendo, yo no quiero ser hombre, Señor. Yo quiero ser mujer. Pero esto no es algo nuevo. Los chinos aceptaron el hecho de ser lesbianas y homosexuales hasta el siglo XVII. Los egipcios, cuando ves las pirámides y algunos jeroglíficos, muestran imágenes de hombres con hombres. Los griegos era lo mismo. O sea, no creas que el mundo ahora es así. Siempre ha habido ese tipo de no aceptar la verdad. Y es lo que dice ahí en el versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La pregunta es que, ¿de quién es la culpa? No es la culpa de Dios. Es la culpa de nosotros que no queremos aceptar la verdad en su creación. Sin leer la Biblia, dos hombres saben que no pueden procrear. Sin leer la Biblia, hermanos. No necesitas la Biblia para que te diga que está mal. Es más, sin leer la Biblia, sus partes genitales no se pueden unir. Sin leer la Biblia, eso es algo natural. Dios muestra su verdad a través de la creación y dice, es que lo has cambiado, ¿y de quién es la culpa? No es mía la culpa. Eres tú. Te hice hombre, yo decidí, ahora acepta tu verdad, aunque no leas la Biblia. Sigue diciendo ahí en el versículo 29, 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está el problema, es ¿Cómo yo no apruebo tener en cuenta a Dios? Yo puedo, hermanos, nunca leer la Biblia y no tener en cuenta a Dios. Hay mucha gente que no le gusta leer la Biblia porque dice, no, es que me va a juzgar o dice cosas que no quiero. Pero aunque no tengas Biblia, tú eres culpable porque por tu decisión no aceptas la verdad. Tú decides, no, es que no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Ahora, la ciencia te lo ha explicado, no hay un gen, hermanos, gay. Así que en los últimos 20 años lo que ha sucedido es un cambio de debate, de argumento. Ahora dicen, no, es que yo puedo ser así hombre, pero acá me siento mujer. Y eso no se puede comprobar. Es el cambio, ¿sí ves? Pero eso es parte de no aceptar la verdad, lo que se llama la ideología de género. Ahora, no solamente ello, fíjate, si nos regresamos al versículo 21, dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, esto es, la gente conoció a Dios, dice alguna persona, bueno, ¿qué pasó con los aztecas? ¿Qué pasó con los mayas? ¿Verdad? ¿Qué pasó con los de Babilonia, los sumerios? ¿Qué pasó con los egipcios, con los griegos? Ellos también vieron el planeta. Ellos no aceptaron al Creador. Dice ahí en el versículo 21, dice, habiendo conocido a Dios, o sea, tuvieron que llegar al punto de que Dios tuvo que hacer esto, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, su razonamiento, dijo, no es que, no es Dios, fue alguien más. Y entonces dice el versículo 22, dice, profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si tú ves nuestros propios antepasados, los mayas, los aztecas, velos, ¿ok? Es más, si vas a Cancún, la palabra Cancún significa, ¿verdad?, nido de víboras, lo que significa Cancún. Y si tú vas, por ejemplo, a ver las pirámides de Teotihuacán, de Chichen Itza, que es una de las maravillas del mundo, lo que vas a ver ahí es nuestros antiguos adorando la creación a través de los reptiles. Si vas en el mes de marzo, en la primavera, ¿verdad?, y ves las escaleras, hay una víbora que baja en la pirámide. Y solamente una vez al año, hermanos, cuando el sol está en su lugar, se ve como si la víbora estuviera bajando. Ellos adoraron a ellos. ¿Qué dijeron los mayas? No, no fue Dios. Es el Dios del sol, es el Dios de la loca, el Dios de la lluvia. Ellos vieron la creación y adoraron la creación en vez de al Creador. Y en esa forma negaron la verdad. ¿De quién es culpa? Es culpa de ellos. ¿Ven los egipcios? Pasó lo mismo. Vieron el sol, ¿verdad? Vieron el río Nilo, dijeron, esto es Dios y esto es Dios. Sin reconocer quién era verdaderamente Dios. Hasta que Aitofet, antes de Moisés, vino y dijo, no, es que tuvo que ser un Dios que creó todo esto. Y preparado todo para el camino que Moisés reconociese el monoteísmo, o sea, un solo Dios. Ves lo mismo en los sumerios, ves lo mismo en la India. Todos, en vez de aceptar al Creador, agarran la creación y adoran la creación. Pero no os extrañéis de eso. Puede pasar con nosotros. ¿Quién te dio el carro? Dios. Pero a veces cuidas más el carro que la relación que tienes con Dios. Adoras más lo que tienes que al Creador. Más la bendición que al que te bendice. Más la provisión que al proveedor. ¿De quién es la culpa? Lo que está diciendo Pablo aquí es nuestra, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios, ¿qué? Cuerpos. Cuando tú ves a los griegos, ves la religión de ellos, ellos tenían sus templos, como el templo de Afrodita, y tenían orgías y tenían sexualidad. Y para eso era adorar a Dios, al Dios del amor y al Dios del sexo. O sea, la gente niega Dios a través de la verdad, sin la Biblia. No necesitas Biblia. Por eso, ¿de quién es la culpa? Tú no puedes decir que te vas de este mundo sin decir yo no conocí a Dios. Porque Dios te la presenta, la verdad, a través de la creación. Pero luego, cuando viene la Biblia, cuando viene el Evangelio, hermanos, entonces somos inexcusables. Por eso se tiene que predicar el Evangelio en toda parte del mundo, para que se destruya el mundo. Es parte de la profecía. Se predica en todo el mundo y luego viene la destrucción. ¿Por qué? Porque ya no va a haber excusa. Porque Dios ha pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué? Ignorancia.
Entonces aquí mismo Dios es el que los entrega. Dice, pero ¿por qué hace Dios eso? Dice versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, si yo agarro un billete ahorita de 1,000 pesos, ¿verdad? Y les digo, este billete de 1,000 pesos es de 50 pesos. ¿Quién me va a creer? Pues nadie, porque están viendo la verdad, la evidencia. Es lo que dice una persona que dice, soy mujer. ¿Cómo dices que eres mujer? ¿No es que aquí soy mujer? ¿Y tú quieres que yo te acepte como mujer? No puedo cambiar la verdad por la mentira. Y esto es lo que permitió Dios. ¿Por qué? Porque no reconocieron la verdad. ¿De quién es la culpa? La culpa es del ser humano. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada. ¿Te acuerdas cuando hacías un examen en la escuela? Y te hacían las preguntas. Y tenías que contestar. Y no como ahora que la hacen bien fácil. Ahora es opcional. A, B, C. No, eso está fácil ya. Te dan la respuesta. Antes era, tenías que poner, ¿qué? La respuesta. Y bien escrita, porque no, ¿qué significa eso? No, tenías que escribir la legible para el maestro. Y si reprobabas, era porque no ponías las palabras correctas. El hombre ha reprobado. ¿De quién es la culpa del hombre? Hemos reprobado, ¿por qué? Hemos reprobado porque no hemos aceptado su verdad en la creación. Hemos reprobado porque, fíjate, un hombre vive toda su vida. Dios le da de comer, Dios le da esposa, Dios le da hijos, Dios le da bendición, Dios le da trabajo y todavía actúa como si Dios no existe. Yo tengo hijos porque yo quise. Tengo casa porque yo me la hice. ¿No te has dado cuenta? Imagínate tú, ¿cuánto tiempo has vivido en tu cuerpo? Y Dios no te ha cobrado renta. Piénsale. Yo ya viví casi 50 años y no me ha cobrado renta Dios. Pero reconozco cuando vine a Jesús y obedecí el Evangelio que quería que esto fuese su templo. No es mi casa, es su casa. Y debo de vivir como a Él le agrada. Y reconozco esto. Y cuando viene esta parte, la teología de cuando dice, todos estamos condenados. No hay justo ni aún uno. ¿Y quién es el culpable? Es el hombre. Porque a través de la verdad no lo aceptó. Prefirió la mentira. Por eso cuando vas a Egipto, ¿verdad? Y ves todas estas obras increíbles, ¿verdad? O a Mesopotamia, ve a los leones y ve a todo. Dije, bueno, ¿por qué no aceptaron a Dios? Yo te lo hago de esta manera, ¿ok? Vamos a decir, por ejemplo, que tú tienes a tu esposa. ¿Ah? Y entonces tu esposa, ahora ya, pues le imprimes una fotografía. Entonces tú te vas a Estados Unidos. Entonces, está tu esposa en fotografía. Está tu esposa en México, en verdad, en Durango. Entonces está en fotografía. Entonces, ¿qué decías tú? No, voy a besar a mi esposa en fotografía. Le voy a dar mi salario a mi esposa en fotografía. Le voy a dar las flores a mi esposa en fotografía. Eso es lo que hace el mundo, hermanos. Teniendo la esposa, hacen eso. Es ilógico, te preguntas, dirías, no, es que es lo que hace el mundo, hermanos. Teniendo a Dios, no glorificaron a Dios. Y en ese sentido, ¿quién es culpable? Son ellos. Ellos han reprobado el examen. ¿De quién es la culpa? Todos somos injustos. Todos hemos pecado, dice el capítulo 3. Todos estamos, ¿verdad? De alguna u otra manera desligados, ¿verdad? Todos. No te puedes excusar porque todos hemos caído, dice ahí, de la gracia. ¿Quién? De la gracia de Dios. Entonces, la culpa es mía. Pero la solución está en mí. ¿Cómo? ¿Sí? Según leímos, si yo trato de seguir negando la verdad, lo puedo hacer porque soy necio. Mi razonamiento me dice, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y mucha gente se muere, hermanos, diciendo, no hay Dios. Porque son necios, no aceptan la verdad. La solución está en mí. Porque yo soy el culpable. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En Cristo qué? Jesús. Esto es, si yo creo que Jesús es Dios en carne, sin nunca haberlo visto con estos ojos, pero lo creo, y obedezco a su evangelio, es lo que está diciendo Pablo antes de estos versículos, porque no me avergüenzo del evangelio. el cual es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. O sea, yo soy culpable y lo que tengo que aceptar para poder cambiar este sistema es, yo estoy mal y Dios está bien. Ellos lo podían hacer a través de adorarle al Creador, pero ya no estamos en los tiempos de los mayas. Ya se nos ha predicado, ¿qué, hermanos? La palabra, el Evangelio. Yo soy culpable, yo puedo solucionar esto. ¿Cómo? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndome por no darle gloria a Él, reconociendo que todo lo que tengo es que Él me lo ha dado. ¿Cómo? Arrepintiéndome de mis pecados, porque esos crucificaron a Cristo en la cruz. ¿Cómo? Confesándole a los hombres. Muchos van a pensar que estoy loco. Creemos en un Dios que no hemos visto. Creemos en un Dios donde no tenemos imágenes. Porque no adoramos la foto, adoramos al verdadero Dios. Por eso los edificios están ausentes de imágenes, hermanos. Es la razón por la cual están así. Porque como dijo Pablo, no podemos creer que Dios se encuentre en la imaginación de los hombres, en piedra, en barro o en oro. Por eso no cargamos crucifijos. Porque la imaginación del hombre no puede tener en su mente lo que es Dios. Dios es mucho más que la imaginación de un hombre. Por eso lo hacemos. Es un concepto completo. Si yo lo confieso, muchos pensarán que están locos. Que estaremos locos. Y por eso para ellos es una locura. Que vengamos a adorar, que vengamos a ofrendar, que vengamos a cantar. ¿A quién le cantas? ¿No lo ves? ¿Qué, por qué lo haces? ¿Con qué devoción lo haces? Porque creemos. Y no a la foto, sino al verdadero Dios, en espíritu y en qué, y en verdad. Y entonces llegamos al punto final. El bautismo es parte de, no es todo. El bautismo es parte de, siempre le digo a la gente, el bautismo es parte del plan de salvación, no lo es todo. A ver, nos enfocamos tanto en el bautismo que nos olvidamos de todo. La persona tiene que arrepentirse, tiene que creer. Yo creo, hermanos. Yo creo, y he estudiado muchísimo libros de ciencia y todo más. Y cada vez es como que, wow, o sea, es increíble lo que Dios hizo con nosotros. O sea, no hay duda, somos inexcusables si decimos que Dios no existe, hermanos. Está todo muy perfecto, hermanos. Y fíjate, nos da 70, a lo más 80 años, hermanos, para reconocer esa verdad a través de la creación o a través de su palabra. Pero la idea por la cual nacemos es para reconocer esa verdad. Y si la reconocemos, tenemos que morir en esa verdad. Y esa verdad es Jesús, cuando dijo, yo soy la verdad, el camino y ¿qué? Y la vida. Porque la idea del mundo, la idea del planeta, la idea de tu vida, la idea de nacer y la idea de morir es aprobar el examen. No morir reprobados. Porque esto solamente es un pedazo de lo que será nuestra vida eterna. 70, 80 años son muchos. Pero vivir toda la eternidad, hermanos. Un cuerpo físico que se va cayendo a través del tiempo. Ya no es lo mismo desvelarse. ¿A poco no? Lo digo a los que están como yo de viejos. Pero aquí hay jovencitos. Gael, ya no es lo mismo. Si corre y todo. Ya no es lo mismo. Poco a poco vamos cayendo y cayendo y cayendo y vamos a morir. ¿Sabes cuál era la razón de nuestra existencia? Reconocer a Dios. Pero imagínate que Dios te dé un cuerpo que no llore, que no tenga dolor, que no se enferme y que esté diseñado para la eternidad. ¿No lo crees? Pues ya nos dio la prueba de que hay algo que puede durar 70 años. Él puede hacer algo que pueda durar toda la eternidad. La razón de existencia es reconocer. Porque al final del día, ¿quién es el culpable? Yo tengo la culpa. ¿Y dónde está la solución en mí? Porque no está lejos de ti la palabra. Porque está en ti, dice el apóstol Pablo a los romanos. Está cerca de ti. ¿Dónde, dices? Porque si creyeres de todo corazón que Jesús es el Señor. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Pero con la boca se confiesa ¿para qué? Se oye muy sencillo, hermanos. Pero no se trata solamente de creer y confiar. Se trata realmente de creer. O sea, de decir yo creo que Dios hizo esto. Y todo se empieza a aclarar. Si acepto eso, No voy a entrar en detalles de cómo y dónde. Ya yo acepto. Dios no pide que lo razones. Dios pide que lo aceptes. Porque razonarlo va a ser imposible, hermanos. ¿Por qué y por qué? No lo vas a... Pero si lo aceptas, es lo que Dios quiere. Y si aceptas a Dios, Él te confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y mi invitación de parte de la Biblia, de parte de Dios para ti es esta. No puedes decir que no sabes. Porque va a llegar un momento en tu vida que te vas a sentar viendo el monte. ¡Wow! La misma creación te va a sorprender. Pero no es la creación. Es Dios. Es Dios. He estado en lugares tan bellos, hermanos, que dices, wow. Dices, wow. Y lo único que puedo pensar es, ¿cómo será allá si esto es bello? ¿Cómo será el más allá si esto es bello? Y nuestra mansión, nuestra vida está más allá. Como dice aquel hermoso coro que dice, más allá de lo eterno, moraremos con nuestro Dios. En sus brazos descansaremos. Fíjate, si crees en eso, esa es la verdad. No seas necio. No seas necio. Acepta lo que ya tu razonamiento te dice. Cree por medio de la fe. Vamos a contar un himno de invitación y te invitamos. Dios les guarde, les bendiga. Pase, hermano. Un himno de invitación.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.